El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde. Aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete. Protégenos.
Es la campaña muy acertada que ha lanzado hoy la Comunidad de Madrid para concienciarnos de que, pese a que ya podamos ir a los bares, podamos quedar con amigos, podamos viajar, el coronavirus sigue ahí. Los contagios siguen ahí y las muertes también siguen ahí. Es dura la campaña, es muy dura, pero es real. Sigue muriendo gente cada día y sigue quejándose gente cada día, por ejemplo, de lo que han escuchado, del calor que dan las mascarillas. Ahora que vienen fines de semana de agosto, que serían festivos en muchos sitios, nos tenemos que concienciar de que protegiéndonos, protegemos al resto y protegemos a los nuestros. Campañas así hacen falta, que se vean, que lleguen dentro, que choquen, para que seamos así conscientes de que el virus todavía sigue ahí y además va a seguir mucho tiempo. El virus sigue ahí y nosotros seguimos a vueltas mientras tanto con la noticia de la semana, que no es otra que el abandono de España del rey emérito don Juan Carlos y sus derivadas. Y sus derivadas pasan porque, de nuevo, otra vez, esto ha supuesto un motivo de tensión entre las dos patas que forman el gobierno de coalición. Ayer fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien defendía la monarquía y defendía al rey Felipe VI. Hoy turno para la vicepresidenta, Carmen Calvo.
El gobierno tiene una relación impecable, fructífera y necesaria para España con el rey Felipe VI, que es nuestro jefe del Estado. Y por lo demás, repito, está todo bastante claro en una carta que es pública para todos los españoles. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
No huye porque no tiene nada de que huir, al menos de momento, lo remarca Calvo como lo remarcaba ayer Pedro Sánchez, pero desde la otra pata del gobierno de coalición no piensan lo mismo y lo demuestran un poquito cada día, ya sea de viva voz, como ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, o en redes sociales, como prácticamente toda la cúpula de la formación morada. El caso es que la última en sumarse a esa corriente, la última en sumarse a los ataques a la institución, ha sido Yolanda Díaz, que es ministra de Trabajo.
Que hay muchísima sensibilidad en la sociedad española a día de hoy es que los niveles de exigencia, ¿no?, de transparencia, de carácter ético en todas las instituciones del Estado, en todas ellas, ha de ser igual. Y me parece que eso es lo que está pidiendo la sociedad española. Hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso, bueno, que estén en niveles hiperexigentes. Y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
Es la opinión de Yolanda Díaz. Y más opiniones para cerrar, la del Partido Popular, quien acusa al presidente del gobierno, acusan a Pedro Sánchez, de no dar la cara por el rey ante los ataques de su vicepresidente, Pablo Iglesias. Así se lo ha dicho esta mañana Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de los Populares, a mi compañero David Herraiz en Buenos Días Madrid.
Ayer Pedro Sánchez tenía dos opciones: respaldar al rey y poner orden en su gabinete, desautorizando expresamente a su vicepresidente Iglesias, o mirar para otro lado. Y ayer, durante esa larga comparecencia y varias preguntas, por cierto, muy concretas de los periodistas, Sánchez optó por no desautorizar a Iglesias.
Seguimos, como pueden ustedes comprobar, a vueltas con el asunto del rey, que ha traído mucha cola y lo que nos queda, ya se lo advierto. Pero hoy, 5 de agosto, se lo estamos diciendo mucho últimamente, pero hoy es más verdad que nunca. Hoy, 5 de agosto, sí, 5 de agosto, es un día típico, tan atípico que dentro de menos de una hora, el Getafe tiene una cita con la historia. Con la historia y con el Inter de Milán, porque vuelve la Europa League. Nacho Aranda, jefe de deportes de Radio Televisión Madrid. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Una cita con la historia, sin duda, la del Getafe de hoy.
Y tanto. El Getafe ha tenido en su historia tres momentos cumbres. Dos finales de Copa del Rey, que perdió, pero llegó a la final. Y aquel partido de hace 12 años con el Bayern de Múnich, que todo el mundo recuerda estos días. Tuvo la mala suerte de caer en la vuelta, en la prórroga. Así que hay una nueva oportunidad de hacer algo grande, grande de verdad en Europa.
Está haciendo las cosas muy bien el Getafe, porque no es fácil. O sea, alguno puede pensar que lo del año pasado igual era fortuna, pero clasificarse, o sea, hacer el papel que ha hecho este año en la competición doméstica y también en la Europa League, tiene un mérito de plantilla, de directivos y de entrenador, porque es un equipo, como se suele decir, de autor,
el Getafe, ¿no? Evidentemente queda demostrado que hay un proyecto deportivo consolidado y eso además se ha demostrado con que la gente va mucho más al Coliseo en estos dos últimos años. Pero depende de dónde pongas la mirada. Si la pones a corto plazo, claro, esa vuelta después del parón por la COVID a la competición ha sido muy mala. El Getafe ha estado seis partidos sin meter un gol, ha ganado solo un partido de 11. Entonces, si miramos a corto plazo, nos entran dudas. Pero evidentemente, si levantas la mirada y miras lo que ha hecho desde agosto pasado, te da garantías de que es un equipo que compite y compite muy bien.
¿Cómo llega el Inter? Para los que no muy bien habituamos a ver la Liga Italiana.
Pues mira, llega resucitado. Durante una década el Inter ha sido un equipo que ha ido dando tumbos, fichando jugadores sin ton ni son. Ahora tiene realmente un equipazo. Ha hecho un campeonato muy bueno. Tiene arriba a Lautaro y tiene a Lukaku. Sí. O sea, da miedo arriba y da mucho respeto atrás, entre otras cosas, porque está Godín, al que todos recordamos. Sí. Entonces, realmente, equipo, tiene un equipazo, pero hoy Bordalás va a apuntalar el centro del campo, va a cargar gente ahí, va a jugar con Mata arriba, va a intentar ser un equipo cerradito y sólido, y a cruzar los dedos.
¿Te atreves con un pronóstico?
¿O no? No, nunca jamás, nunca jamás, pero con un deseo sí, ojalá y el Geta la semana que viene esté como ya estuvo hace 12 años en los cuartos de final. Ojalá, luego lo contamos.
Ojalá que así sea. Nacho Aranda, jefe de deportes de Radio Televisión Madrid. Muchas gracias.
A vosotros.
Vamos con la última hora de ese Getafe Inter de Milán. Julio César Cobos. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Javier. Arrancan las competiciones europeas, como estamos diciendo, para los equipos madrileños. Y retorno de lujo para ese Getafe de Bordalás ante el Inter de Milán. Todo está preparado para ese encuentro de las 9 de la noche. Y Onda Madrid nos va a llevar toda la emoción con los compañeros de deportes al frente, José Vicente Delfa, y en la narración Diego García, a quien ya saludamos. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, pues todo preparado, todo listo, ya con 11 confirmados, un 11 que presenta el Getafe, muy centrocampista total, porque va a jugar hasta con 5 centrocampistas, evidentemente 2 interiores con Nioni Cucurella, pero 3 hombres que van a hacer de tribote y va a reforzar Bordalás tal y como estaba previsto ese 11 en el medio. David Soria va a estar en portería, Damián Suárez lateral derecho, Olivera por la parte izquierda, Echeita Gené van a ser la pareja de centrales. Ese tribote del centro del campo con Arambarri, con Maximovic y con David Timor. A la derecha va a jugar Niom, a la izquierda el Cucu, Cucurella. Arriba juega un tricontino, juega un madrileño, juega Jaime Mata. El 11 del Inter, el que estaba previsto, entra al final D'Ambrosio, se cae Candreva, pero sí, está Godín, está De Brij, está Lautaro, está Lukaku, qué miedo le tenemos, pero aquí no hay miedo, aquí hay que afrontar estos octavos de final con toda la valentía del mundo, con toda la gallardía del mundo, porque el Getafe tiene y queremos que vuelva a hacer historia.
Gracias, Diego. Muy pendientes estaremos de ese Getafe, mientras que el Real Madrid ya ha facilitado la lista de expedicionarios a Manchester. Se quedan en Madrid Bale y James, pero sí viaja Sergio Ramos, el gran capitán estará presente y animando en ese vestuario. Quien no duda de las opciones merengues es un mítico como Manolo Sanchis.
No creo que sean tan buenas las sensaciones del City por confinamiento como las del Madrid. Yo daría un 60-40 a favor del Madrid. Yo creo que van a estar los 11 que jueguen a tal nivel que Ramos lo va a ver desde la grada diciendo: hoy no me han echado de menos.
En el Atlético, pendientes de Tomás, va a llegar muy justo. El Cholo Simeone confía en la pareja Coque-Saúl para el centro del campo. Más asunto, ya está confirmado que el Deport Fuenlabrada se disputará este viernes a las 8 de la tarde. Hoy ha declarado ante la policía el jugador coruñés Álex Bergantiños y ha señalado que no dijo nada malo y no incita a nadie a adulterar nada.
Más tarde de lo habitual, pero como cada día, les ofrecemos el informe completo de información. Madrid notifica 4 nuevos rebrotes. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con 33 casos positivos de coronavirus y 37 contactos en seguimiento. El primer brote se ha detectado en un bar en Madrid capital en el que estaban celebrando un cumpleaños. Otro también en Madrid que afecta a trabajadores de una discoteca que ya ha sido clausurada. Y el tercero en los municipios de Alcorcón y Leganés vinculado al ámbito familiar y laboral. Hay un cuarto rebrote en una residencia de Pozuelo de Alarcón.
¿Y cómo evoluciona la pandemia, Bea, en el resto de España?
Pues mal, porque vuelven a aumentar los casos y bastante, hasta llegar a los 1.772 en las últimas 24 horas, una cifra que supone un aumento, como decimos, significativo respecto a ayer, casi 600 casos más. Y eso que los datos de hoy no están incluidos los de Castilla-La Mancha por problemas técnicos, ni tampoco los del País Vasco porque es fiesta allí. Dos tercios de los nuevos contagios de estas últimas horas se concentran en Aragón y en Madrid. Por cierto que Galicia obliga a partir de hoy a los viajeros que lleguen desde Madrid a dejar sus datos de contacto. Ha actualizado hoy la lista de zonas de obligado registro e incluye, como decimos, nuestra comunidad.
Pues nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, no descarta utilizar rastreadores voluntarios.
Es la propuesta de varias universidades, como la Complutense, de seleccionar titulados para que de manera voluntaria hagan el seguimiento de los contactos de personas que han dado positivo en coronavirus. Una propuesta que han criticado el Colegio Oficial de Médicos y los sindicatos. Julián Ezquerra es de la Asociación de Médicos AMITS.
Lo que necesitamos son profesionales, con contratos dignos, que hagan un trabajo serio, con preparación y formación suficiente para hacer seguimiento de los casos.
Suiza decreta cuarentena para los pasajeros que lleguen desde España.
Excepto los que procedan de Baleares y Canarias. Al resto, a partir del próximo sábado, deberán permanecer 10 días en cuarentena, según han informado hoy las autoridades de Suiza, que han incluido a nuestro país como de alto riesgo. La multa por incumplir la cuarentena podría ser de hasta unos 9.000 euros.
Sucesos. Suceso terrible. Una discusión familiar podría estar detrás del asesinato de Chapinería.
Sí, a falta de saber los resultados todavía de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, todo indica que el móvil de este crimen de una vecina de Chapinería de 70 años podrían ser los motivos familiares, según ha indicado en Onda Madrid esta tarde el inspector de policía José María Benito.
Si esta mujer hacía 3 semanas que aproximadamente que los vecinos no la veían y los familiares no han denunciado su desaparición, es evidente, bueno, pues que algo ha pasado ahí, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros, si nos desaparece un familiar, tardamos pues eso, minutos o horas en denunciar esa desaparición, ¿no?
Y de la crónica internacional destacamos que Beirut sigue buscando supervivientes de la explosión.
Están buscando entre los escombros de la zona que ha quedado totalmente devastada por la explosión, según el gobierno libanés, por un cargamento de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio que estaba almacenado en el puerto. De momento hay más de 100 fallecidos, 4.000 heridos, hay 100 personas que están desaparecidas. Las explosiones además han destrozado casi la mitad de la ciudad y han dejado sin hogar a 300.000 personas. Según las investigaciones iniciales, se apunta a una negligencia por el almacenamiento de material altamente peligroso durante 6 años sin medidas de seguridad en el puerto.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas con Elena Miñambres. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha hecho un poquito más de calor, las temperaturas han ascendido. Hemos visto termómetros ya de 36 grados en Madrid capital, 37 en el sur de la región. Y durante la próxima madrugada, pues bueno, las temperaturas van a ascender, así que iremos durmiendo un poquito peor durante las próximas madrugadas. Y también en las horas centrales del día la temperatura va a ser más alta. Durante esta jornada de jueves encontraremos avisos por calor. Abrimos un nuevo episodio de temperaturas extremas durante los próximos días. Ya durante este jueves encontraríamos valores de 37, 38, incluso 39 grados en el sur de la Comunidad de Madrid, y todo ello con un cielo bastante tranquilo. Estamos a la espera de las tormentas que podrían llegar durante la jornada del viernes.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya se circula con total normalidad. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
8 y 15 minutos de la tarde de este miércoles 5 de agosto en el enfoque de Onda Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde, detallamos ahora alguna de las noticias más destacadas de este miércoles 5 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. Noticias que un día más se fijan en los ecos, en las derivadas de esa decisión del rey emérito de abandonar nuestro país. Las reacciones se siguen sucediendo en diferentes direcciones, también dentro del gobierno de coalición, en diferentes direcciones, donde las diferencias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos se han visto reflejadas una vez más. Noelia Antoria.
La salida del rey emérito del país mantiene divididos a los miembros del gobierno y aunque el Consejo de Ministros de ayer sirvió para aplacar los ánimos, las divergencias continúan en público. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, desautorizaba el término huida utilizado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, suscribía la rueda de prensa ofrecida ayer por Pedro Sánchez, pero no ocultaba su preocupación por la mala imagen que está dando la Casa Casa Real.
Hoy la sociedad española quiere ejemplaridad. La imagen es muy mala para nuestro país.
En el PP consideran que Pedro Sánchez ha sido tibio al no desautorizar en público a Pablo Iglesias. Son palabras del secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, en esta emisora, en Onda Madrid.
Ayer Pedro Sánchez tenía dos opciones: respaldar al rey y poner orden en su gabinete, desautorizando expresamente a su vicepresidente Iglesias. Sánchez optó por no desautorizar a Iglesias.
A solicitud del presidente catalán, Quim Torra, el Parlament celebrará este viernes un pleno extraordinario sobre la monarquía.
Mientras tanto, seguimos conociendo detalles de cómo se fraguó esa decisión a tres bandas: Zarzuela, es decir, el rey Felipe, el rey emérito por otra parte, y Moncloa, al menos una parte de Moncloa, porque se ha llevado todo con mucha discreción, más de la que le hubiese gustado, seguro, a algún miembro del Ejecutivo. El caso es que la última palabra, la decisión final, fue del actual jefe del Estado. Neus Cerdá, cuéntanos.
Felipe VI decidió el qué, cuándo y cómo salida al extranjero a través de un comunicado y tras su gira oficial por España. María Ángela Alcázar es periodista de La Vanguardia.
Lo que sucede es que en los últimos 15 días la Moncloa estaba sometiendo a tal presión a la Zarzuela que al final la única manera de salir de este atolladero ha sido ceder a esas presiones.
Expertos aseguran que Zarzuela no confirma el destino porque no lo hay, que no hay exilio.
Ni el rey Juan Carlos sabe dónde se va a establecer, porque no se va a establecer en ningún sitio. La residencia del rey Juan Carlos es el Palacio de la Zarzuela. Él dijo textualmente que esto era un paréntesis, que él se iba para aliviar la presión sobre su hijo. Que nadie piense que me exilio, ni que me voy, ni que no voy a volver, y muchísimo menos que voy a eludir si la justicia me llama.
La salida del monarca no impide una posible citación en caso de que hubiera indicios de delito tributario en los 65 millones donados por el rey saudí. Y el Supremo ha aclarado ante algunos recursos interpuestos que no se pueden tomar medidas cautelares contra él porque no está imputado en ninguna causa.
Un ex jefe de Estado está fuera de la representación institucional.
Pero su majestad estaría temporalmente en una urbanización en República Dominicana, propiedad del multimillonario Fanjul. La intención de Juan Carlos I es alojarse de manera temporal en esta lujosa residencia. La Casa del Rey confía ahora en abrir una nueva etapa.
En página económica, el gobierno sigue sin poner fecha todavía a la prolongación de los ERTEs, como así demandan los agentes sociales, pero eso sí garantiza que se van a extender a los sectores que más lo necesiten. Es por ello que se va a reunir la comisión tripartita en los próximos días. Elena Rivas.
El gobierno sigue sin poner fecha a la prolongación de los ERTEs, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que no dejarán abandonados a los sectores que necesiten más ayuda por esta crisis.
Les quiero transmitir tranquilidad, desde luego compromiso del Gobierno de España, y los sectores que lo necesiten, insisto, los tenemos muy localizados, van a contar con esa protección.
Protección que empresarios y sindicatos temen que van a necesitar, y mucha, a partir del otoño, porque esperan que suban las cifras del paro. La ministra no hace vaticinios, pero defiende el optimismo de los datos que conocimos ayer.
Definir bien cuáles son los sectores que están afectos a situaciones, singularidades económicas, que las tenemos muy localizadas, presidente, con nuestras CNAEs, con todo, y desde luego ahí ir acompañando. Y no sabemos si tenemos que acompañar 20 días, 30 días o un mes y medio. Sería, insisto, imprudente si lo dijera.
Eso sí, reconoce que nuestro mercado de trabajo aún tiene demasiada temporalidad.
La Comunidad de Madrid está valorando utilizar titulados universitarios para que trabajen de manera voluntaria como rastreadores de coronavirus, una propuesta de las universidades públicas que ya han criticado los sindicatos y asociaciones de médicos. Piden que se contrate a profesionales para esta labor. Paloma Nolasco.
Devalúa su figura y la profesionalidad y formación de los titulados. Es la postura de Comisiones Obreras Madrid. Su secretaria general de Enseñanza, Isabel Galvín, se opone frontalmente a la oferta de captación de voluntarios de la Universidad Complutense.
La universidad pública no se puede prestar a que sus recién egresados sufran esta falta de reconocimiento y la precariedad.
Sin embargo, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ve acertada la propuesta, sobre todo en situaciones críticas como la que estamos viviendo con el coronavirus.
En este tema del COVID, yo nunca rechazaría nada, porque yo creo que todos hemos hecho cosas que nunca esperábamos que íbamos a hacer. Por tanto, poder pedir recursos a la sociedad, voluntarios que participen en la labor de rastreo, pues creo que es acertado totalmente.
Pide la colaboración de ayuntamientos y se ratifica en el compromiso de la Comunidad de Madrid de que se contará con los rastreadores rastreadores necesarios, que actualmente rondan ya los 400.
Les contamos que familiares y afectados por la situación en las residencias en Madrid se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Políticas Sociales para cargar contra el Ejecutivo Regional, al que acusan de actuar con desidia y falta de interés. Exigen además una ley estatal que regule ese sector. Javier Garzón, de Marea en Residencias.
Porque hay un oscurantismo total, los familiares no reciben notificaciones, las llamadas no se cogen, los correos sin responder son múltiples, que parece que no hemos aprendido nada. Y además no solo eso, sino que se castiga a los residentes, que son personas libres y con derecho, se les castiga a estar encerrados, porque aquí estamos confundiendo confinamiento con encerramiento y los están encerrando.
Seguimos hablando de los mayores porque en Fuenlabrada han decidido crear una oficina del defensor que luche por los intereses de este colectivo ante los abusos de las administraciones, de particulares o de establecimientos. Cuéntanos, Cristina Espina.
Pondrán a disposición de los mayores su gabinete jurídico, que cuenta con abogados especializados en asuntos de carácter civil, económico y penalista, para centralizar así las denuncias o reclamaciones que afecten a este colectivo, con el objetivo de que posteriormente puedan ser tramitadas. El presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, Marcelo Cornella, cree que con ello cubren una necesidad.
Que ocupamos una parcela que hasta ahora no está ocupada y que nadie se está preocupando por muchos de los problemas que los mayores tienen, ya sea en residencias, ya sea herencias, ya sea también pues esas estafas o aquellos que son más vulnerables y son más fáciles de engañar.
Además, tras lo acontecido, dedicarán un apartado especial destinado a asesorar en todo lo relacionado con la gestión de las residencias.
Un apartado en el que vigilamos todo lo que es la gestión de las residencias y de todos aquellos problemas que pueden tener tanto los residentes como a aquellos familiares que detectan alguna irregularidad, y que nosotros vamos a asesorarles pues para que puedan solventarlas sin ningún tipo de problema.
Pretenden que esta oficina tenga carácter nacional, para lo que se van a poner en contacto con las distintas federaciones de mayores que hay en España.
Y Metro de Madrid va a tener desfibriladores en todas las estaciones antes de que termine este año. La comunidad pretende así facilitar la atención precoz ante una parada cardiorrespiratoria y ha dado formación a más de 2.000 trabajadores para utilizar estos equipos. Eva Prat.
Solo en los últimos tres meses, los desfibriladores ahora presentes en el 80% de las estaciones de metro han permitido reanimar a tres personas que entraron en parada cardiorrespiratoria. Uno de estos casos se produjo el pasado mayo, cuando dos vigilantes y un inspector consiguieron salvar la vida a un usuario en Príncipe Pío. Javier Malo, responsable técnico operativo de la línea 10 de metro.
La verdad es que fue todo rapidísimo, muy rápido, nos salió muy bien. Y bueno, pues le soltó una descarga al desfibrilador y rápidamente reaccionó el señor.
Y como estos aparatos salvan vidas, Metro los va a instalar en todas las estaciones antes de que acabe el año, llegando a un total de más de 300 dispositivos. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Aunque no es obligatorio tenerlo en instalaciones con menos de 5.000 personas de afluencia diaria, lo vamos a hacer en todas y cada una de las instalaciones de Metro. Y hemos dado formación a 2.000 personas, a 2.000 trabajadores de Metro.
Además, dirigiendo a quien los usa, estos aparatos están conectados a la red de emergencias 112.
Suena Michael Jackson porque el corazón de la Gran Vía se reactiva en el día de hoy. Vuelve a abrir, es el primer teatro que abre, el Teatro EDP Gran Vía, y lo hace con un tributo a uno de los grandes, de los grandísimos de la música mundial. Con Michael Jackson nos despedimos los del Enfoque, que volveremos mañana a las 8 de la tarde. Se quedan ya con José Vicente Delfa y todo el equipo del Partido de la Onda para contarles ese partido histórico entre el Getafe y el Inter de Milán. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.